Diana, ¿nos recuerdas por favor el nombre completo y el cargo?
Diana Cecilia Domínguez Arcila, jefe de gobierno corporativo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Diana, ¿qué busca la Cámara con este estudio?
A ver, el estudio lo hicimos en la Cámara de Comercio porque vimos que la composición de las empresas familiares era muy importante en la composición total de las empresas vinculadas a la entidad. Entonces, lo que queríamos era saber de qué manera son gobernadas, cómo funcionan y cómo poderles ayudar para que logren fortalecerse y ser sostenibles en el tiempo.
¿La muestra fue de cuánto?
La muestra con la que se hizo el estudio fue de 377 empresas.
Cuéntanos un poco sobre los resultados, ¿cuáles son esos principales resultados que tiene la encuesta, el estudio que es una encuesta principalmente?
Sí, lo que encontramos como primera medida era que el 90% de las empresas vinculadas a la encuesta son de la primera generación. Eso significa que en este momento son los fundadores los que todavía están a la cabeza de la compañía, son ellos los encargados de liderar, de sacar adelante, de tener claridad en el panorama estratégico y operativo de las compañías. Esa es una cifra importante porque pues claro que la muestra también nos dice un poquito la edad de las empresas que fueron encuestadas. ¿En qué sentido? En que más o menos 137 empresas son de menos de 10 años y eso nos hace que la composición de la muestra pues muestre un poquito más que esas empresas estén vinculadas a hoy con el gerente, sea el mismo fundador.
¿Cuáles han sido de pronto los principales errores que se pudieron hallar en esta encuesta de parte de las empresas familiares?
Pues yo no diría errores, yo creo que es que por eso estamos en este tipo de eventos como el Foro de Gobierno Corporativo pensado en las empresas familiares, es hacerlas conscientes de que de pronto hacen ciertas cosas creyendo que es bien hacerlas, que está bien hacerlas, pero la realidad es que eso las puede afectar en el mediano, en el largo plazo, en su desempeño, en su sostenibilidad. Pero algunas de ellas, por ejemplo, que hemos encontrado es que realizan solamente el 54% dicen realizar Asamblea General de Accionistas, que es la reunión que realizan las entidades con sus propietarios para su desarrollo, para su revisión anual de resultados. Entonces, si son solamente el 54, ¿qué pasa con el resto? Si es una obligación legal, lo ideal era que fuera más frecuente y que no lo tomen como una formalidad, que no lo hagan como algo que me toca cumplir, sino más bien como una razón de ser, de yo sentarme a evaluar mi compañía, cómo voy, qué he hecho, para dónde la quiero llevar, qué inversiones requiero y poder planear con una anticipación, porque nos volvemos cortoplacistas. Haciéndolo con una mayor periodicidad nos permite lograr unos mejores resultados en las compañías.
En ese tema de la Asamblea General también se analizaba si mandaban pues como toda la documentación, los resultados, digamos, al resto de los accionistas. ¿Han sido juiciosos o no han sido juiciosos con esos temas?
Pues realmente te confieso que me sorprendió esa parte en la encuesta porque muchos dicen que sí la realizan y que fuera de eso les mandan con la debida anticipación y que cumplen con todos los formalismos. Lo que yo creo de pronto puede pasar es que ellos, por ser la Cámara de Comercio quien los entrevista, los encuesta, pues responden creyendo que les vamos a hacer algún juzgamiento. La realidad es que uno se encuentra en la operatividad del día a día, en las consultorías, que no es frecuente que hagan ninguna de las tres, ni que hagan asamblea, ni que citen con anterioridad con el formalismo, pero pues la encuesta nos dio que sí. Entonces, lo que es bueno ahí es seguir con esa buena práctica. Lo ideal es que permanentemente citen con la debida oportunidad, les remitan la información a los accionistas para que la puedan estudiar antes de realizar la asamblea, para que allí idealmente puedan debatir con conocimiento de causa sobre la misma.
En lo que tiene que ver con los órganos directivos, ¿sí están manejando estas empresas familiares, estos órganos directivos, o siguen tomando decisiones por cuenta de ellos?
La encuesta que hicimos a esas 377 empresas nos muestran que el 64% no tiene órgano directivo, o sea que siguen tomando decisiones solos. Sin embargo, como la composición que les mencionaba ahorita, un 90% está en primera generación, es muy usual que sea el mismo fundador el que toma la decisión, o llama a sus amigos o familiares, e incluso a personas propias de la compañía las llaman para tomar decisiones, pero no tienen ese órgano consultivo, o sea, junta asesora o junta directiva, que los ayude, los oriente y les dé una claridad de cómo deben tomar esas decisiones, que es el valor agregado que tienen ese tipo de órganos en las empresas.
Las conclusiones de este estudio, ¿qué nos revelan y cuáles son esos retos y esos desafíos?
Yo diría que las conclusiones, las más importantes, saber que la empresa familiar tiene un compromiso importantísimo y que ese nivel de compromiso de las personas, esa entrega a la compañía, ese amor que tienen por lo que hacen, les va a permitir lograr lo que quieran, porque se muestran los resultados a nivel mundial. Sin embargo, hay que considerar que hay que profesionalizarse, hay que mejorar, hay que ir dando pasos de mejora para ellas, para que logren trascender y logren pasar de una primera a una segunda generación. Porque hay una estadística que no está en este estudio, pero que es de la superintendencia, que dice que el 70% de las empresas para pasar de la primera a la segunda generación mueren. Si yo ya me vengo preparando, esa mortandad probablemente va a declinarse y ya no va a ser tan alta, sino que ya estoy preparada y voy a lograr esa transición y va a ser una mejor sostenibilidad de la compañía en el tiempo.
¿Y las empresas familiares siguen siendo como muy importantes dentro del panorama de la economía?
Total, el 70% de las empresas en Colombia son empresas de familia y sostienen entre el 45 y el 70% del PIB nacional, del Producto Interno Bruto. Eso nos dice que son muy representativos, que si están ayudando con empleo, con el nivel de ingresos, con toda la realidad del contexto del país. Entonces, por eso la idea de la Cámara es ayudarles a profesionalizarse, a tomar buenas decisiones, acompañarlos en ese desarrollo que requieren en el camino, desde la consultoría o ya sea desde espacios de formación como este, para que logren precisamente evidenciar la necesidad y corregirla para el futuro, para que logren ser sostenibles.
Protocolo de familia, ¿qué es? ¿Y si las empresas lo han venido adoptando? ¿No?
A ver, el protocolo de familia es una de las herramientas que tienen las empresas familiares para dejar documentado cómo se van a relacionar y a tomar cierto tipo de decisiones. En este momento, en la encuesta, según las 377 empresas, solamente del 100%, 64% nunca lo han ni siquiera considerado. Entonces eso hace que uno lo tenga que evidenciar más y que ayude a ver que es una herramienta que les facilita, minimiza los conflictos, porque clarifico cómo vamos a trabajar, les determina las reglas de actuación. Entonces les ayuda a evidenciar en el mediano y largo plazo cómo deben hacerlo para lograr mejores resultados. Y minimiza realmente en la compañía, permite evaluar desde empresa quién va a dirigir, cómo lo va a hacer, en qué condiciones, desde familia, quién voy a vincular, cómo lo voy a vincular, si lo voy a desvincular, cómo lo voy a hacer. Porque cuando yo no tengo esas reglas claras, en el momento en que despido a alguien, eso inmediatamente detona un conflicto en la familia, que lo que pretende todo esto es, si lo tengo documentado, me ayuda a minimizar ese tipo de situaciones.